Aquí comienza Pixel Sonoro, un programa para amantes de la música y el sonido en videojuegos. Si te apasiona este mundo, pulsa cualquier botón para comenzar. ¿Nos acompañas?
Muy buenas amigos y amigas, queridos oyentes de Pixel Sonoro, yo soy Iván García y esto, ya sabéis, es un nuevo episodio de vuestro podcast de música y sonido en videojuegos. Qué bien, qué satisfacción, qué energía. Qué bien poder volver otra vez a emitir un programa de este podcast después de que, bueno, había sido un mes con mucho trabajo, como ya anticipaba en la última entrega de Tokyo Sound Machine. Bueno, en esta celebrada fecha, 31 de octubre de 2024, a las mismas puertas de la noche de Halloween, del Día de los Santos aquí en España o del Día de Muertos en México, regresamos con un programa dedicado a una de las sagas más representativas del terror en el videojuego, Silent Hill. Antes de nada, soy consciente de que en el último programa, precisamente de Tokyo Sound Machine, anuncié que el siguiente episodio va a estar dedicado a Wipeout, pero como no tengo demasiado tiempo ahora mismo en mi vida en general, y ya que nos hemos subido últimamente a esta ola fascinante de la música en los años 90, y que ahora mismo hay una poderosa fiebre Silent Hill que se ha apoderado de multitud de jugadores y jugadoras por el remake de la segunda entrega efectuado por mi querido Bloober Team, pues blanco y en botella. Vamos a hablar de terror y música en las dos primeras entregas, en las originales de Silent Hill, pero más que eso, también vamos a tratar de profundizar en cuál es el concepto que se encuentra detrás de la creación y la integración de su apartado sonoro, tarea que recayó por completo en Akira Yamaoka, nuestro principal protagonista de hoy, un genio en muchísimos sentidos, lo vais a ver. Y esto nos va a conducir a hablar de incertidumbre, de desconcierto a través del sonido, de qué sucede cuando las señales acústicas nos dirigen a través de un espacio que no se percibe, de cómo el sonido nos indica que ya no somos dueños también de nuestro propio tiempo, y en última instancia de un tema fascinante, que es la importancia que adquirieron los CDs de muestras o de samples, da igual como lo llaméis, para la configuración del sonido y la música de los primeros Silent Hill y también de multitud de juegos de finales de los 90 y principios de los 2000, ya os lo digo, apasionante. Además, viene Pablo Naop con una entrega de Covermanía que es alucinante, también muy recomendable para violinistas en concreto. Y anunciamos al final quién es el ganador o ganadora del sorteo propuesto por Pixel Sonoro y Héroes de Papel de una copia del fotolibro Los Últimos Game Center de mi buen amigo y colaborador Víctor Alonso. Fijaos qué de cosas para hoy, Dios mío. Espero que la niebla no sea leve. ¡Vamos allá! Comenzamos nuestro periplo por Silent Hill con el tema homónimo de la banda sonora del primer juego y casi con la calma que precede a la tormenta, al terror en este caso, ¿no? De manera mucho más animada en comparación con las sensaciones que transmite el fantasmal y mítico poblado. Recuerda, querido o querida oyente, que en este episodio vamos a hablar de las dos primeras entregas, principalmente de 1999 y 2001. Pero que muchas de las cosas que se digan aquí son aplicables, yo creo, personalmente, a otras entregas e incluso también, por lo visto, no he podido jugar lamentablemente, pero por lo que he podido ver hasta ahora, también son aplicables al recentísimo remake de Silent Hill 2 de Bloober Team. Además, también te debo poner en conocimiento de que este programa sirve como antesala o complemento a un artículo sobre esta temática titulado Recelos de la Niebla, que tengo el placer de que se publique en el número de la revista GTM del mes de noviembre, que, como no podría ser de otra forma, te recomiendo muchísimo, tanto por la calidad del contenido como también, por supuesto, de los materiales. Eso sí, un tema no tan terrorífico, pero que inspira mucha nostalgia. Bueno, Silent Hill nació en un contexto en el que el terror en el videojuego todavía estaba floreciendo, o más bien buscando elementos estéticos que sirvieran a su causa. Imaginad si esto no se vio pronunciado debido al aire misterioso que tienen la mayoría de esos juegos, empezando por un precedente hiperrelevante para Silent Hill, como para otros muchos, como fue Alone in the Dark, el mítico juego de Infogrames, lanzado para PC en el año 1992 y que ya abanderaba un tipo de terror que se amplificaría en manos del Silent Team de Konami, el terror psicológico. Silent Hill nos ponía en la piel de un personaje misterioso llamado Harry Mason, quien, después de un accidente de coche, emprende la búsqueda de su hija Cheryl en un mundo sito, entre la realidad y lo onírico, en el que una espesa niebla no deja ver qué se esconde detrás de los edificios, entre los edificios del pueblo de Silent Hill. Míticas son la escena inicial y la conversación en la cafetería, ¿no?, donde el personaje recoge esa radio, un dispositivo que terminó convirtiéndose en santo y seña de la serie. Y por su parte, Silent Hill 2, lanzado en PlayStation 2 en el año 2001, recorría la historia de un personaje tan o casi más enigmático e insondable que Mason, llamado James Sunderland, quien en esta ocasión se adentra en el pueblo en busca de su mujer, ya fallecida, aparentemente, Mary, después de que éste recibiera una carta escrita por ella misma, ¿no? Algo, una premisa súper, súper aterradora. Ambos juegos revelan tramas, digamos, marcadas por la incertidumbre de los recovecos de la memoria, de tal modo que el jugador se ve constantemente invadido por, digamos, serias dudas acerca de la realidad de los acontecimientos, tal y como sucede en otros juegos, como Alan Wake, ¿no? Estoy pensando ahora mismo. El caso de Silent Hill 2 es especialmente atractivo, eso sí, porque se abre a múltiples finales que se producen a razón de acciones aleatorias o que tienen ese carácter aleatorio del jugador, quizá a diferencia de la primera entrega, que sí que tiene cuatro finales, que acaecen a razón de decisiones un poco más trascendentes, digamos. Aquí, en lo que yo creo es que parece subyacer la idea, y esto es importante, de que hay consecuencias provocadas por nuestras elecciones que no podemos controlar, como una especie de efecto mariposa. Y es que Silent Hill es algo más, es algo simbólico, es un producto que confunde la mente y los sentidos. Veréis, en una entrevista con el director Keiichiro Toyama, el diseñador Takayoshi Sato y el compositor y director de audio Akira Yamaoka, que está extraída de un archivo de entrevistas japonés llamado GSLA, que ha rescatado a su vez la web Shmuplations, que os recomiendo bastante, este señor, este director, Keiichiro Toyama, afirmaba que Silent Hill no era un juego innovador en lo que se refiere a las mecánicas. Es más, hablaba de un juego ortodoxo, pero consideraba que la particular atmósfera del título, que ya nos está invadiendo en este preciso instante, tanto en lo que se refería al diseño visual como a la historia y al sonido, fue lo que le destacó entre otras muchas propuestas de terror de la época. El director resaltó frases que se encontraban habitualmente en la prensa de aquellos años, frases como «miedo a la luz y a la oscuridad» o expresiones como «miedo a lo invisible», que sirvieron para configurar algunos de los fundamentos sobre los que la saga se sustenta hasta el día de hoy, hasta Silent Hill 2 Remake, por supuesto, y que, por qué no decirlo, también han dejado un pozo importante en estudios posteriores y jóvenes como Bloober Team, cuya afiliación con la saga de Konami ha sido desde siempre algo reconocido, un secreto a voces. No sé si has jugado a The Medium, querido o querida oyente, pero si os está gustando el remake de Silent Hill 2 y no lo conocéis, os animo a que juguéis también porque os va a sorprender en muchos sentidos, comenzando por el diseño de los escenarios. En cualquier caso, Este es un aspecto importante de ese miedo psicológico, como sugiere también Bernard Perron en un libro publicado por The University of Michigan Press titulado Silent Hill: The Terror Engine, que os voy a recomendar durante todo el programa. Miedo psicológico, esto es, que la totalidad del juego queda gobernada más por la atmósfera que por la acción, por lo que se siente en lugar de por lo que realmente se hace o acontece en él. Nos acompaña ahora mismo el tema Promise Reprise, icónico, mítico, fascinante, enigmático, de la banda sonora de Silent Hill 2, Akira Yamaoka en estado puro. Y es que en este libro, precisamente, Bernard Perron recoge unas declaraciones de Akihiro Imamura, productor de Silent Hill 2, de las que se extrae que uno de los componentes identificativos de toda la saga es la transformación de ambientes cotidianos, como una bolera, una cafetería, un hospital, un colegio, un hotel, en lugares de terror. Lo que quería el equipo era estimular un tipo de emoción que es difícil de encontrar en el fragor, digamos, de nuestra vida cotidiana, a pesar de que es algo ancestral, instintivo o resultado de un mecanismo evolutivo. Sin embargo, el miedo es también una emoción negativa a la que recurrimos en este tipo de propuestas artificiales para sentirnos en peligro. Es como una especie de droga que nos hace segregar adrenalina y dopamina de manera un poco infundada. En ese sentido, es importante remarcar que el caldo de cultivo, digamos, la ecología transmedia en la que aparecieron las dos primeras entregas de la saga, dejaba un rico trasfondo ideológico que sin duda sobrepasaba lo que se venía haciendo en videojuegos hasta la fecha. La obra de Lovecraft, por ejemplo, Stephen King y Clive Barker en lo que se refiere a la literatura, y el legado de directores de cine como Cronenberg, como David Fincher, como Alfred Hitchcock, Kubrick y en especial David Lynch, puesto que en lo que se refiere al apartado musical, Akira Yamaoka ha reconocido en varias ocasiones su admiración hacia las composiciones de Angelo Badalamenti, quien se haría especialmente popular por ser el creador de la extensísima secuencia de introducción de la serie de culto Twin Peaks, que como sabréis no guardaba ningún tipo de relación con el fantasmal pueblo de Silent Hill. Nótese la ironía. ¡Ay, qué bonito trasfondo, qué bonito fondo musical para comenzar a contar un poquito, a dar algunos detalles sobre la vida de Akira Yamaoka, que, como he dicho, pues era, por lógica, nuestro protagonista de hoy. Lo hacemos acompañados de Angelo Badalamenti, ¿no? Aquí tenemos como una fusión muy grande de símbolos, como a mí me gusta. El caso de Akira Yamaoka llama mucho la atención porque, en realidad, en pocas ocasiones, y menos ya alrededor de 1999... nos encontramos con una persona a la que se le delega casi toda la responsabilidad que concierne a la creación musical y al diseño de sonido, y también a la integración, porque era director de audio, ¿no? Quizá también por eso Silent Hill y Silent Hill 2 fueron juegos especialmente rompedores en el terreno del audio, o cuyo apartado musical es muy singular, digamos, e identificable, incluso dentro de unos vínculos estéticos con productos de la época, como veremos más adelante. Akira Yamaoka nació el 6 de febrero de 1968 en Niigata, y desde los primeros compases de su vida, este genio del sonido creció fascinado por la música de Visage, de Ultravox, de Depeche Mode, de Metallica, Vangelis y, de manera destacada, por supuesto, de Angelo Badalamenti, como estamos destacando ahora mismo. lo que le permitió a Akira Yamaoka obtener un perfil multidisciplinar en el terreno del audio fueron todas estas influencias, ¿no? Como sucedió en otros casos de la década de 1980, y es que también comenzó a experimentar con la composición musical en una banda de rock del instituto, que esto es algo muy recurrente también, y al mismo tiempo se interesaba por la secuenciación en programas de ordenador. Sin embargo, como es también habitual, comenzó a estudiar diseño de producto y de interiores en el Tokyo Art College, lo que a la postre le serviría para vincular el arte pictórico a la música, pero vamos, esto quiere decir que en un principio no pensaba dedicarse a la composición de audio para videojuegos. Pero bueno, como se señala en la biografía del autor en el portal Square Enix Music Online, esto le valió, ¿no?, para fundir, para fusionar el arte pictórico y la música, para tener esa visión. Por cierto, la biografía del autor en el portal Square Enix Music Online, que es una de las fuentes que habituales del programa y que os recomiendo que consultéis, porque Video Game Music Online ahora mismo no se encuentra operativa, por desgracia. Y ya os aviso, de todos modos, que esto no es nada nuevo. Muchos compositores de vanguardia del siglo XX ya habían asociado los conceptos, digamos, subyacentes a algunos movimientos artísticos a sus creaciones musicales, pero en cualquier caso, esto es crucial para el surgimiento del sonido Silent Hill. A la edad de 25 años, Akira Yamaoka fue contratado por Konami después de haber participado en la composición musical en un juego de 1991 desarrollado por Game Freak, nada menos, para Super Nintendo, dirigido por el mismísimo Satoshi Tajiri, que más tarde crearía Pokémon, y cuyo título en Occidente reza Smart Ball, siendo Jerry Boy el título en Japón. Y esta es su música, precisamente. Madre mía, pasar de Angelo Badalamenti a esto. En fin, locura máxima en Pixel Sonoro, queridos y queridas oyentes. Seguimos con la vida de Akira Yamaoka, y es que casi nada más aterrizar en el equipo de audio de Konami, el compositor se vio involucrado en la composición musical de las versiones de Genesis, Mega Drive y Super Nintendo de Sparkster, donde comenzó a destacar por su originalidad a la hora de componer. Y a lo largo de los siguientes años participaría en proyectos muy destacados de la compañía japonesa, como la versión de Sega CD de Snatcher con el diseño de sonido, juego que, por cierto, tiene una de las mejores bandas sonoras de la historia del videojuego, escuchadla, por favor. Y en otros como Gambar Goemon de PlayStation en 1996, en el que desempeñaría también como compositor, la versión de Snatcher de PlayStation y de Sega Saturn, Kensei Sacred Fist de 1998, NBA In The Zone 98, Poi Poi 2 y, mis favoritos, International Superstar Soccer Pro 97 y 98. Claro, y es que a estas alturas y ya puestos a subirse al tren de la locura, ¿a quién no le va a gustar un tema como Cup de la banda sonora de International Superstar Soccer Pro 98? Bueno, continúo. A excepción de Snatcher, los juegos mencionados son proyectos en los que Akira Yamaoka participó como compositor. Pero es que si atendemos al diseño de sonido, desde 1993 hasta 1999, año en el que se publicó Silent Hill, el compositor desempeñó como diseñador de audio en multitud de juegos, como Contra Hard Corps, versión de Mega Drive en 1994, Gradius Deluxe Pack en 1996, Vandal Hearts ese mismo año, International Superstar Soccer 98 este mismo y mi favorito, ISS Pro Evolution en 1999. Y el caso es que, al igual que sucedería en un juego como Poi Poi 2 o también en el de las entregas, precisamente de International Superstar Soccer mencionadas, en las que Yamaoka desempeñó el rol de diseñador de audio y compositor al mismo tiempo, pues luego Silent Hill vendría a confirmar ese perfil híbrido que le situaba en una posición ideal para ser director de audio, diseñador de sonido y compositor musical, todo en uno. Aunque ya aviso que, en virtud de algunas contradicciones entre esta biografía que he mencionado, el perfil del compositor en Moby Games y el de VGMDB, o sea, Video Game Music Database, pido que toda esta información se tome con cautela, con pinzas, máxime cuando sabemos que durante algunos años Yamaoka no firmó como tal, sino con el seudónimo Gayokai. Y seguimos, querido, querida oyente, en Pixel Sonoro con más de Akira Yamaoka. Esto es el tema de Laura de Silent Hill 2, porque alrededor del año de lanzamiento de Silent Hill, entre 1996 y 1999 en cualquier caso, Yamaoka se erigió voluntario para encargarse del apartado sonoro del juego, y lo cierto es que para entonces ya se había ganado la confianza de los productores para poder crear, como decía Keiichiro Toyama, un producto diferente. Y así fue. Para este juego, Yamaoka se inclinó, a diferencia de lo que estamos escuchando en background, hacia los sonidos ambientales e industriales, buscando crear una experiencia auditiva alejada de la melodía, parámetro al que relegó a un segundo plano en favor de ruidos que pudiesen resultar confusos y disruptivos de la psique. Y más que eso, su labor fue la de integrar esas composiciones, a lo que se suma el diseño de los efectos en el programa, factor que le permitiría experimentar con el aspecto funcional, digamos, de la banda sonora en el gameplay, más allá de lo que concierne al apartado estético. Sea como sea, lo que en un principio podría parecer una tarea tediosa, que, como se destaca en la mencionada biografía que he manejado, generalmente podría recaer en un grupo de varias personas, se convirtió en virtud, en sello de identidad, en una de las creaciones aurales más sobrecogedoras de su momento, y cualquiera que haya jugado al Silent Hill original por aquel entonces pues lo sabe. La banda sonora no estaba exenta, eso sí, de momentos en los que la composición rescataba la melodía de su confinamiento, pero creo que todos estaremos de acuerdo en que, si bien Silent Hill 1 impresionó por la fusión de los ambientes sonoros con un apartado visual que generaba bastante confusión por la niebla, entre otros aspectos, el apartado musical de Silent Hill 2 creció y se volvió mucho más ecléctico, más abierto a otros enfoques y distintos géneros musicales, como demuestran los sobresalientes Theme of Laura que estamos escuchando, Forest, Heaven's Night, Love Psalm o The Day of Night, y sobre todo resucitó a la melodía en momentos puntuales en los que su impacto iba a ser fuerte, como sabía perfectamente el maestro Angelo Badalamenti. Estas composiciones, con un fondo trasfondo ambiental sobre las que se proyectan notas, como en esta sucesión casi improvisada o que a mí me da esa sensación, son muy típicas de esta entrega de Silent Hill 2. Aunque para ser totalmente honesto, no me gustaría llevar este programa a partir de ahora hacia ese tipo de análisis, porque en realidad la virtud del apartado auditivo de estas dos primeras entregas, que caminan de la mano en muchos sentidos, se encuentra en la capacidad del compositor para distorsionar más si cabe la percepción del jugador sobre los elementos del espacio y, de igual modo, para arrebatarle el control sobre el tiempo. Y eso sí que da miedo.
Cuando se quiere evocar miedo, hay una tendencia a darle al audio esa inclinación expositiva. Así que te dice explícitamente, esto da miedo. Es como, mira, ahí viene. Es un poco predecible. Seguir esa fórmula sería lo más fácil. Esta parte da miedo, así que haré un sonido que dé miedo. Esta no da miedo, así que no lo haré. Pero Cuando se trata de Silent Hill, en realidad siempre he tratado de evitar esas señales tan explícitas. Así que tanto la música como el diseño de sonido no llegan y te señalan lo que es terrorífico, sino que crean una fisura entre lo que esperas y lo que no. Lo que perseguimos es crear momentos de desorientación. No se siente como una forma típica de terror.
Fantástico extracto doblado de manera magistral por Albert Muñoz, que corresponde a una entrevista concedida por el equipo de sonido de Silent Hill 2 Remake hace 8 meses, en el que el compositor Akira Yamaoka junto al director de audio Takanori Kaneko comentaban algunos de los aspectos fundacionales detrás de la filosofía que respalda el diseño de audio de la saga Silent Hill y lo importante que es el espacio y crear confusión en él. Como ha señalado Jonathan Ree, los sonidos escalofriantes son una forma excelente de transmitir miedo, puesto que la indeterminación espacial del sonido puede llegar a ser incluso más desconcertante que la propia indeterminación óptica, ¿no?, o la visual. Silent Hill lo que quiere es que los jugadores estén permanentemente asustados, de tal modo que los sonidos del mundo del juego penetran en nuestro propio espacio. Por su parte, Bernard Perron, en el monográfico que os he recomendado, Silent Hill de Terror Engine, indica que una de las principales causas de que la mecánica de la radio sea tan aterradora es que el oído se anticipa al ojo cuando no somos capaces de atisbar qué sucede más allá de nuestros pasos. Luego hablaremos en profundidad de ello. Como es popularmente conocido, la niebla que caracteriza al pueblo de Silent Hill y que lo acerca al planteamiento de una obra magnífica de Stephen King llamada precisamente La Niebla, es en principio un recurso al que se acudió debido a la falta de capacidad de procesamiento de la consola primogénita de Sony. Ahora bien, ese recurso, surgido de las limitaciones, aunque no me gusta esa palabra, terminó convirtiéndose en un poderoso elemento a la hora de generar desconcierto, incertidumbre sobre esos elementos del espacio, o lo que es lo mismo al final, miedo a lo desconocido, que como decía Lovecraft, es el más poderoso y antiguo miedo del ser humano. Y esa es la clave. La niebla de Silent Hill, más allá de haber nacido a consecuencia de factores de índole técnica, se convierte en un componente cargadísimo de simbolismo al hacer alusión a un temor arquetípico, el miedo a lo desconocido, que además es disruptivo en el plano audiovisual por algo evidente, y eso es que no se nos permite ver el mapa. Y eso nos perturba porque nunca se está seguro de lo que hay más allá. El terror al final está en la mente de quien no ve más que en el paisaje en sí. Y lo mismo ocurre con el fondo de los pasillos, que en tantísimas ocasiones contienen peligros que no vemos en primera instancia. En un escenario tan ambiguo como este, digamos, tan incierto para el jugador, emplear el sonido como medio de advertencia o de engaño, ambos, se convierte en una herramienta muy valiosa, crucial, yo diría, para generar esa desorientación que tanto temor nos produce y a la que hacía referencia explícita Akira Yamaoka. Veíamos cómo algunas de estas técnicas se habían aplicado al remake en un breve teaser lanzado hace no demasiado tiempo, en el que se mostraba cómo la obra de Yamaoka y de Arkadiusz Rejkowski se basaba en destacar acústicamente sucesos inofensivos, ¿no? Como aparece una señal en la niebla, la resalto, no pasa nada, pero yo la resalto a través del sonido. Y es que esa es la filosofía detrás de los primeros juegos, al final, ¿no? Confundir, generar incertidumbre, destacar sucesos que no acarrean peligro, apagar el sonido cuando de verdad necesitamos que se nos advierta. Es algo que yo, en ese artículo de GTM, destacaré, si podéis leerlo, sería fantástico, y que ocurre ya nada más llegamos con James Sunderland al primer escenario de Silent Hill 2, ¿no? La primera subida a una cuesta en una de las partes del pueblo, en el que nos vamos acercando a lo que no sabemos todavía qué es, no sabemos qué es una amenaza, pero no sabemos de qué entidad. Y se van sumando capas y capas y capas de sonido, ¿no? Hasta que llega a provocarse un estruendo gigante, ¿no? Entonces tú empiezas a parar el personaje, a mirar qué hay en una dirección u otra, porque desde luego te sientes desorientado, te sientes desconcertado ante lo que parece ser un peligro no solo inminente, sino también que es de índole, yo que sé, catastrófica, ¿no? Que supone la muerte instantánea, ¿no? Ante ese estruendo. Y al final lo que te encuentras es un enemigo bajo un puente, un enemigo de los básicos, de los menos peligrosos, de los que se pueden matar utilizando una tabla, ¿no? Y está encerrado debajo de un puente, cercado, ¿no? Con multitud de tablones que después de acceder nosotros a ese espacio, pues ya sí que somos capaces de librarnos de él, ¿no? Pero entonces se corta el sonido, cuando en realidad nosotros necesitamos que exista ese clímax. Este es uno de los ejemplos, ¿no? Pero hay multitud a lo largo de un gameplay que vosotros podéis recoger de Silent Hill 2. Y a mí me pasó, por ejemplo, en el hospital de Brookhaven, aproximadamente a las 4 horas de juego, en un audio que van a mostrar cómo aparecen capas de sonido al acercarse a una puerta cerrada. Unos ruidos guturales, ¿no?, que parecen señalar un peligro de naturaleza sobrehumana que se encuentra tal vez detrás de esa puerta que está cerrada y a la que yo no puedo acceder. Y sin embargo, cuando pasamos al hueco de la escalera, el audio se desvanece por completo. Y el resultado final es que detrás de la puerta, ni en el hueco de la escalera, no hay nada, nada en ninguno de esas dos partes. Vamos a escucharlo. Oye, la verdad es que yo estaba escuchando esta misma captura mientras más o menos voy mezclando el programa en directo y me parecía bastante impactante para ser escuchada por la radio, digamos, en un podcast y más si, yo qué sé, ojalá estuvierais escuchándolo en la cama o a oscuras, ¿no? Este programa la noche de Halloween o el día de Santos o el día de Muertos, ojalá, Dios mío, me encantaría que además si lo hacéis me comentéis por aquí, ¿no? Pero impactante cómo se producen esos cambios en el ambiente sonoro, ¿no? Cómo pasamos de ese repiqueteo con esos suspiros, con esos gruñidos guturales, repiqueteo de fondo, digamos, en el ambiente extradigético y de repente se cierra una puerta y no hay nada, pero nosotros seguimos sin poder atisbar qué hay en el hueco de la escalera. Pensamos que estamos a salvo, pero no tenemos la certeza total. Y esto puede pasar en ambas direcciones. Puede ser que esa incertidumbre venga de apagar precisamente la música o el apartado sonoro, en este caso, o también de añadir capas. Capas que pueden generar estruendos, como dije antes, que nos hacen pensar que tenemos que actuar de determinada manera, que el peligro es inminente o que tenemos que tomar acciones ya, ¿no? A mí me pasó de manera muy clara en el primer encuentro que hay en Silent Hill 2 con Pyramid Head, que es uno de los enemigos principales y uno de los más icónicos de la serie, ¿no? En el que, bueno, no me gustaría desvelar nada, hay un pequeño spoiler, ¿vale?, sobre lo que tenéis que hacer para pasaros esa fase, pero no es nada que concierne a la trama si no lo habéis superado todavía. Y es que en ese primer encuentro, que se produce precisamente en el rellano de una escalera de manera un tanto absurda, hay de repente un estruendo de sonidos metálicos muy que siguen esa vertiente industrial, ¿no?, que utilizó Akira Yamaoka mientras nos enfrentamos a la criatura, a la que no tenemos que dañar necesariamente porque es una especie de ser invulnerable que se va a marchar si nosotros le esquivamos durante el tiempo necesario para que se agote, ¿no? Pero sin embargo, ese apartado musical, aparte de trasladarnos que hay una amenaza, que es evidente, a mí por lo menos me hacía tomar acciones, ¿no? Coger la pistola, lo tengo que matar ya, o lo que sea, ¿no? Y nos confunde, porque al final lo que teníamos que hacer era muy sencillo, que es ir por las esquinas y evitar que te dé con la espada. Punto. Se acabó. Y bueno, estos son algunos ejemplos comentados de mi partida sobre cómo se va generando ese desconcierto con el sonido, especialmente cuando el sentido de la vista en muchos casos no opera correctamente. Pero hay una dimensión que, en mi opinión, supone la puntilla al hecho de que en la saga se tienda a aislarnos en el mapa a través de trucos visuales, de las sombras en los pasillos o de la niebla, por supuesto, porque asumiendo que la pérdida del dominio sobre el espacio es un factor claustrofóbico, estaréis de acuerdo conmigo, la sensación de que el control del tiempo escapa a nuestras manos implica interiorizar que somos la presa y no el cazador. Y eso es muy duro. Permitidme que me explique. Thank you. Null Moon, amigos y amigas de Pixel Sonoro, un tema que me encanta de la banda sonora de Silent Hill 2 y que, como podréis comprobar, tanto por el ambient como por las percusiones sampleadas, remite directamente a una estética de los 90 que todos y todas tenemos muy interiorizada. Decía Toyama en esa entrevista en Shmuplations a la que me he referido anteriormente, decía literal, fijaos qué calado tiene esto, ¿no? Piénsalo, en un juego no sabes si el tiempo fluye o no. Disparar a cosas no las destruye, no te va a dar hambre, no tienes que ir al baño. Y por supuesto, puedes decir, es solo un juego, y terminar con eso. Pero cuando consideras la fluctuación única de las emociones, desde la ansiedad hasta el miedo y el alivio que los juegos pueden estimular, creo que la atmósfera está más cerca de lo que experimentamos cuando dormimos, en sueños y pesadillas. Y los juegos de aventuras son el equivalente a los sueños de otra persona. Nos decidimos por la interpretación de que lo que verías y sentirías en Silent Hill sería como una reconstrucción de fragmentos de memoria. Y desde luego yo creo, personalmente, que el componente onírico de la saga Silent Hill es uno de los vehículos de transmisión de significados principales, digamos, un elemento simbólico que le aporta una enorme riqueza a la historia. ¡Qué bien! ¡Qué impactante, ¿no?, estas declaraciones! Sin embargo, después de haber hablado un poquito sobre lo que sucede cuando el jugador siente que no controla el espacio en el que se mueve el avatar, ahora también creo que me veo obligado a hablar de qué es lo que ocurre cuando este siente que no tiene el control sobre el tiempo. Porque este es uno de los pilares fundamentales del terror que causa Silent Hill, en mi opinión, que hace sentir que no controlas absolutamente nada. Este factor, por supuesto, se ve agudizado por la propia naturaleza interactiva del videojuego, desde luego, como reflejaba Bernard Perron en el citado libro de boca de Tania Krzywinska, que es una académica muy famosa en el terreno de la ludología o los game studies, quien decía: una película es incapaz de explotar el potencial de los mecanismos interactivos para intensificar un movimiento constante entre lo que implica saberse con el control y sentir que se ha perdido el control, lo cual es un aspecto clave para lograr causar los placeres basados en el suspense y la emoción que ofrecen los videojuegos de terror. Muchos y muchas quizá recordéis con simpatía la mecánica de la radio, que sin lugar a duda constituye uno de los elementos icónicos de la saga, ¿no?, llegados a este punto. Pero por si acaso, para quien no lo sepa, en Silent Hill, cuando la radio emite ruido blanco o también una especie de estática según la entrega, ese sonido se convierte automáticamente en un signo, en indicativo de que hay un peligro que se aproxima generalmente desde zonas no visibles. Un ruido que, por ejemplo, en el Silent Hill 2 clásico suena así. Un sonido aterrador, un sonido con muchos registros, ¿no? Seguramente resultado de un proceso de creación bastante arduo que mezcla muchas señales complejas. No vamos a tratar eso aquí, ¿no? A mí lo que me interesa es que cuando esto sucede, cuando aparece este ruido en la radio, el jugador siente que el tiempo de repente ya no le pertenece, ¿no? Me explicaré con esto. Digamos que podrían haber o podríamos identificar varios tiempos en el videojuego. Si se piensa, por ejemplo, un tiempo de la historia, un tiempo real y un tiempo muerto. Normalmente, me explico con respecto a lo del tiempo muerto, normalmente si no movemos al avatar, el tiempo no avanza, no hay ningún tiempo. Entonces, podríamos, de acuerdo con Jesper Juul, que también es un ludólogo muy famoso, hablar de que existe ese tiempo muerto, ¿no? Y lo mismo sucede cuando estamos dando vueltas sin fin intentando encontrar la solución, que es algo que también pasa en Silent Hill y en innumerables juegos. Sin embargo, en otras ocasiones, el transcurso del tiempo se produce inexorable porque hay elementos del sistema que se mueven o avanzan sin importar cuál es nuestra acción. Ahí entraríamos en el tiempo real. Esto se produce cuando, en un juego como Silent Hill, nos aproximamos a un enemigo. Y entonces, esa estática advierte de que hay algo que se mueve hacia nosotros con independencia de nuestras acciones. Y en ese momento, El terror llega, por un lado, de la incertidumbre de que no vemos normalmente a nuestro rival y, por otro, de que sentimos de que ya no controlamos el tiempo del juego, en el sentido en que si nosotros nos quedamos parados, el juego va a seguir adelante, como en un juego de estrategia en tiempo real, por ejemplo, ¿no? Que hay algo que nos persigue independientemente de nuestras acciones. Y eso lo que da lugar también es a pensar que en cualquier juego, no solo en Silent Hill, sino cualquier juego, lo que pasa es que en los juegos de terror es como más impactante, digamos, pero en cualquier juego muchas veces hay burbujas temporales, ¿no? Burbujas que podemos activar o desactivar dentro de un mismo juego, por ejemplo, cuando encontramos un enemigo en concreto y de repente se activa, ¿no? Algo que pasa mucho fuera del terreno del terror en Dark Souls, ¿no? En Dark Souls vas andando y de repente escuchas el repiqueteo de una armadura que claramente no es la tuya. Y como Dark Souls es un juego que se identifica particularmente por el silencio extradiegético, no hay música normalmente en el juego, pues sentimos como hay algo que corre hacia nosotros, que a veces no vemos, que puede llegar desde arriba, porque los enemigos en Dark Souls te persiguen a veces hasta la saciedad y no podemos hacer nada por evitarlo. Entonces nos entra la ansiedad, nos entra el desasosiego y necesitamos huir, necesitamos hacer algo, ¿no? Ahí es cuando hemos perdido el dominio sobre el tiempo. Pero en juegos de esta temática, de survival horror, como he dicho, esa sensación se amplifica, se acentúa. En momentos tan terroríficos, ya no hablo solamente de Silent Hill, como a mí hay uno que me encanta, que me impactó mucho en su momento, ¿no? Es al jugar a Resident Evil 2 Remake, esas pisadas de Mr. X a través de las paredes, cuando no puedes saber muy bien dónde se sitúa el personaje, sabes que viene hacia ti, sabes que atraviesa cualquier obstáculo, que no tienes dónde esconderte, que solo puedes huir, y escuchas sobre la música de fondo ese repiqueteo de los pasos que vienen, o del gigantón que puede aparecer en cualquier instante. Eso a mí me parecía terrorífico, porque me sentía indefenso. Indefenso por las amenazas que yo veía en el espacio y también desconcertado porque no sabía muy bien cuándo iba a sobrevenir el peligro. Y por supuesto, como muchos y muchas estaréis pensando, hay un ejemplo clásico que desde luego para mí ya queda como uno de los mejores, uno de los más aterradores videojuegos del género de toda la historia, ya no estoy hablando solo de la historia reciente, que es Alien Isolation, cuya mecánica principal se basa precisamente en dejar al jugador desprotegido frente al peligro, ¿no? Y hacer que el tiempo avance, porque si tú en Alien Isolation te quedas parado, te quedas escondido, es muy probable que ese xenomorfo que se mueve con independencia de tus acciones te termine encontrando y termine acabando con tu vida, ¿no? Todos hemos experimentado, y si no lo habéis hecho, os lo recomiendo que lo hagáis, ese terror que se siente de repente en Alien Isolation cuando el detector de movimiento comienza a pitar o cuando se empiezan a escuchar los pasos ya en una fase, digamos, mucho más grave de la persecución del xenomorfo a través de los conductos de ventilación, ¿no? ¡Qué miedo se siente en esas ocasiones! Estoy seguro de que muchos y muchas de vosotros habéis sufrido ese desasosiego causado por la terrorífica sensación de que no controláis el tiempo, de que corréis peligro, de que viene hacia vosotros y que, a diferencia de lo que comentaba en la anterior sección, no se trata de un engaño en esta ocasión. Es algo que nos toca en lo más profundo, en el instinto, digamos. Aunque también debo advertir que se va mitigando con el paso del tiempo, al menos a mí me sucede de ese modo. Por supuesto, me gustaría escuchar vuestros comentarios respecto a esto, ¿no? ¿Qué sentís cuando ese sonido disruptivo de repente os dice que ya no controláis el tiempo, que podéis avanzar a lo largo del espacio, pero que hay algo que viene hacia vosotros y qué es lo que genera ese sonido? ¿Cómo vivís esas ocasiones, ¿no? ¿Tenéis más ejemplos? Hacednoslo saber, por favor, en X, Instagram, Blue Sky, Spotify o iVoox. Y ahora vamos a alejarnos un poco de la niebla de Silent Hill, aunque no mucho, porque viene Pablo Naop con otra entrega sensacional de Covermanía, y después quedaos porque vamos a hablar de cómo se crearon, o mejor dicho, cómo se obtuvieron algunos de los sonidos más representativos de las dos primeras entregas de Silent Hill, y os anticipo que es una pequeña muestra de una arqueología musical alucinante.
Pixel Sonoro presenta Covermanía, un espacio para artistas independientes, con Pablo Naop.
Suena en Pixel Sonoro T. López, rompemos un poco esta atmósfera tétrica, terrorífica que nos hemos marcado con este episodio momentáneamente dedicado a la saga Silent Hill y Akira Yamaoka, porque tenemos otra edición de Covermanía. ¿Qué tal estás, Pablo? Buenas tardes, buenas noches para mí, ¿cómo te encuentras?
¿Qué tal, Iván? Un saludo a todos los que nos escuchan y no se preocupen que realmente la atmósfera solo se va a romper por un momento, porque el cover que traemos esta vez es espeluznante también.
Sí, yo ya he podido escucharlo un poquito, así para... Podemos comentarlo más tarde, pero ¿de qué se trata esta vez, Pablo? Que yo sé que además viene de un álbum que me has manifestado que te gusta particularmente.
Sí, la verdad es que yo en mi podcast ya traigo la temporada de terror desde hace meses. En junio se lanzó un álbum de la comunidad Pixel Mixers llamado Monochrome Dreams, dedicado a toda la franquicia de Silent Hill, y pues la verdad es que ha sido un deleite. Son casi 40 tracks que cubren bastantes juegos de la franquicia, y aquí les traemos uno justamente de Silent Hill 2, que se llama Heaven's Night, de una artista, intérprete llamada Chase Violin, que no se dejen engañar por el nombre, porque realmente es multiinstrumentalista, muy talentosa y tiene unos covers increíbles, como ya lo van a escuchar.
Antes de nada, Pablo, ¿qué has dicho? Tu podcast, ok, ¿cómo se llama tu podcast? Lo digo para los, porque siempre hay gente nueva y yo qué sé, no sé, por si alguien no se ha enterado todavía de cuál es el podcast de Pablo Naop, por favor, recuérdanoslo.
Claro, pues se llama Mega Mixtape y actualmente pues cada mes entrego un episodio con los mejores covers de música de videojuegos que me tope yo mes a mes, además de entrevistas a artistas de covers, así que pues a eso me estoy dedicando actualmente. Y si quieren buscar el de Silent Hill, pues justamente fue en el mes de junio que lo dedicamos a este álbum y a otros temas en general.
Es que resulta que Pablo Naop ya se había anticipado al éxito que está haciendo Silent Hill 2 Remake y ya lo hizo él desde junio, ya directamente lo vaticinó y dijo: voy a hacer antes el programa porque sé que este va a ser un auténtico juegazo, que diga. Vale, Pablo, pues sin más dilación, vamos a escuchar este Heaven's Night que nos has traído en esta edición de Covermanía. Y esto era Heaven's Night, contenido en el disco Monochrome Dreams. Y sobre este background que empieza ahora, que es el tema original, Heaven's Night, te debo decir, Pablo, que lo que me llamó la atención de este tema es que es un poco como la, digamos, la reconversión de Silent Hill de un tema que suena como en una especie de zona, que es un bar de striptease abandonado en medio del pueblo y que tiene, por lo tanto, un carácter, digamos, más animado, que no es tan tétrico, de repente se convierte en una versión que sí que es un poquito más terrorífica, ¿no? Que utilizando esos términos, digamos, más coloquiales que la del propio juego, la original, ¿no? Con el violín y todo lo demás. Me sorprendió como esa conversión.
Por supuesto, yo creo que la interpretación de Shea es sumamente melancólica, pero a tal grado que sí te transmite esa incertidumbre, ese miedo a lo desconocido, y es la belleza de los covers, diría yo, porque se puede transformar un tema que tiene una intención totalmente diferente en otra cosa, ¿no? Y eso se lo van a encontrar a lo largo de los casi 40 tracks de Monochrome Dreams, como hay unos que pasan de ser terroríficos a ser alegres, o como hay unos que pasan de ser terroríficos a ser todavía más terroríficos. Les recomiendo mucho, sobre todo, uno de el ending de Silent Hill 2, que se llama Overdose Delusion, también, que tiene muchísimos efectos de sonido y diseño sonoro excelente, que honestamente sí les va a poner la piel chinita, como decimos por aquí.
Sí, y además te agradezco precisamente este cover porque Heaven's Night es uno de mis temas favoritos de la banda sonora. Además, hace poquito estaba jugando al Silent Hill 2 clásico de PlayStation 2 y a mí esta es una de las zonas que tiene... es una de las música de momento de todo lo que me he encontrado jugando a Silent Hill 2, el original, que más me ha gustado, más ha llamado la atención, sobre todo luego al volver a encontrarme con ella en la banda sonora. Y te voy a decir, Pablo, que es que, de verdad, que si te tengo aquí es por algo. Cuando has dicho eso de miedo a lo desconocido, en concreto, yo es que estaba pensando, digo, qué bueno es Pablo Naop, que sabe incluso de qué temas voy a hablar, incluso cuando no ha escuchado el programa, cuando el programa todavía no se ha grabado, porque en este momento en el que estamos grabando esto, previo a la noche de Halloween, todavía no se ha grabado el programa. Así que nada, como siempre, Pablo, yo te agradezco muchísimo la versión que me has traído, tu agudeza mental, te lo agradezco todo y te encomiendo a que nos acompañes en el siguiente programa. Como siempre, muchísimas gracias por haber venido, Pablo.
Gracias a ti, Iván, y a todos los que nos escuchan.
Y que tengas un feliz Día de Muertos allí en México.
Igualmente.
Y yo me quedo por aquí con el tema original Heaven's Night para continuar con este programa en lo que va a ser un extracto dedicado a algo de arqueología musical, como he dicho. Pero antes de continuar con el siguiente segmento, me gustaría que escucharais este extracto, vamos a ponerlo también de background, del tema White Noise, que es uno de los primeros de Silent Hill 2. Querido, querida oyente de Pixel Sonoro, qué hermosos, cavernosos, reverberantes sonidos que a mí personalmente me producen cierta nostalgia y también algo de escalofrío, ¿no? En cierto sentido. Sirva este extracto, este pedacito, esta último segmento del programa como antesala al futuro episodio sobre Wipeout y Wipeout XL que prometí y que entregaré más pronto que tarde. Porque vamos a hablar de la cuestión de la estética que en el primer juego remitió al ambient y a los sonidos extraídos del industrial, principalmente, como ya he dicho, pero que en Silent Hill 2, como también he sugerido, se expandió notablemente. Sin embargo, algunos de esos sonidos resultaron en su día y siguen causando, como he dicho, conmoción, extrañeza o esos escalofríos, ¿no? La sensación de encontrarnos frente a señales acústicas de naturaleza como mística, muy etéreas, reverberantes, enigmáticas, ¿no? Todo, en definitiva, todo eso junto. Es un cúmulo de sensaciones que es algo que al menos a mí me transmiten muchos juegos de estética poligonal, de PlayStation 1 especialmente, si quiere decirse, y que tiene que ver también con lo visual, con los planos fijos, con los fondos pre-renderizados o con los escenarios rodeados por una negrura infinita, aunque no es necesario que sea negrura. Pero la idea del infinito sí que creo que es relevante en el diseño de muchos de los juegos de esta época y es sobrecogedora. Está el infinito, está desde luego la profundidad, está también, yo creo, la noción de la progresión tecnológica, ¿no?, que tanto fascinaba durante los años 90 y que se veía plasmada en productos de entretenimiento, en sistemas de símbolos, que me gusta llamarlos a mí, como son los videojuegos. Muchas personas, tanto académicos como gente que se dedica a la divulgación, me estoy acordando ahora mismo de Cristian Rodríguez del canal Perspectivas Pixeladas, que os recomiendo, encuentran vínculos comunes en cuanto a la estética musical entre juegos de esta época, digamos, segunda mitad de los 90 y principios de la siguiente década. Algunos guardan relación con la ecología transmedia en la que aparecieron, a la que ya me he referido, esto es, que se vieron influidos notablemente por las músicas que se encontraban en otros medios o contextos, el cine, las series, las pistas de baile, las radios, los pubs. Es el caso, como veremos, de las dos primeras entregas de Wipeout, cuya banda sonora, ya fuera original o licenciada, se impregnó de subgéneros de la electrónica como el techno, el house, el trance, la ciberdelia o el jungle, barra, drum and bass, que fueron iconos de la cultura rave. Otros nexos entre el apartado estético musical en los videojuegos de este periodo aluden a las capacidades tecnológicas del sistema y el soporte y las técnicas de composición. Por ejemplo, a la proliferación de música pregrabada o del General MIDI, que es muy propia de esta época. Pero además, se dio una costumbre compositiva fascinante, un recurso si se prefiere, que marcó un altísimo número de producciones musicales en videojuegos para las plataformas predominantes en este periodo. Por supuesto, PlayStation 1 y PlayStation 2 son posiblemente las principales, pero hay otras, hay Saturn, hay Arcade, no sé, muchas. Hablo del uso de samples contenidos en CDs que comercialmente estaban destinados a proveer a compositores y diseñadores de audio de bancos de sonidos libres de derechos de autor que estos pudieran procesar a placer sin la necesidad de tomar sus propias muestras mediante el uso de interfaces y otros dispositivos dedicados. Es decir, que eran librerías primigenias. Librerías que permitieron crear sonidos como los que estamos escuchando de fondo ahora mismo en Pixel Sonoro, amigo, amiga, oyente. Hay literalmente decenas de vídeos exponiendo casos y casos de este tipo de muestras en videojuegos de la época, pero también en películas y series de televisión, y lógicamente si hablo de ello aquí es porque en las dos primeras entregas de Silent Hill el empleo de este recurso obtuvo un lugar destacado, como en otros tantos juegos de los 90. De hecho, posiblemente un gran número de los sonidos que te emocionaron en sendas bandas sonoras, en la de Silent Hill 1 y la de Silent Hill 2, procedían de este tipo de CDs. Ya tocamos este tema en el segundo episodio dedicado a The Legend of Zelda Ocarina of Time hace ya muchos, casi 3 años, ¿no? Porque Koji Kondo recurrió a algunos de los CDs de muestras más populares del momento para crear los ambientes que se insertan en los templos de esta entrega. uno de los CDs de samples más recurrentes, empleado en Ocarina of Time y por Yamaoka en Silent Hill 1 y Silent Hill 2, fue Distorted Reality, publicado por Spectrasonics en el año 1995. Spectrasonics fue fundada por Eric Persing, quien era uno de los encargados de diseño de sonido en Roland, lo había sido durante los años anteriores, quien, junto a su mujer, Lori Persing, quiso poner en marcha un negocio basado en la distribución de samples en 1994, un modelo con el que en Roland no se mostraron de acuerdo. Spectrasonics publicaría a lo largo de esa década CDs como Bizarre Guitar, Liquid Grooves, Ethnotecno, Vocal Recording y especialmente este Distorted Reality, y quizá os suene, de hecho, aunque, como reza la descripción del producto en la web oficial de Spectrasonics, ya no se encuentra disponible en los formatos originales en los que fue lanzado, que fueron Audio CD, Akai CD, Kurzweil, Sample Cell y Roland Sample CD-ROM. Ahora bien, muchos de estos sonidos, eso sí, se encuentran en la librería Omnisphere, por si queréis componer a los Silent Hill, la tenéis disponible a un módico precio de unos 500 o 400 euros, ya no lo recuerdo exactamente. Este recopilatorio de samples, Distorted Reality, recibió una segunda parte un tiempo más tarde, en 1998, llevada a cabo por el mismo diseñador de sonido, por el propio Eric Persing, y basada en los principios de la teoría psicoacústica, según rezan los créditos de este segundo CD. Distorted Reality 2 contenía la muestra sobre la que se trabajó para crear una buena parte de los sonidos ambientales de esta segunda entrega de Silent Hill 2, como son los pads que inician el tema White Noise con el que hemos comenzado este segmento y que es uno de los primeros de la banda sonora, el segundo. Así lo revelaba Aviz Ortega, un músico que, si no me equivoco, ha realizado varios covers de la música de Silent Hill, y lo hizo en un vídeo muy detallado y muy extenso titulado «Cómo se hizo la música de Silent Hill, samples, loops, sounds, libraries, beats, análisis y más», que os pondré en la descripción. Os recomiendo que lo veáis porque en él el autor realiza un recorrido muy interesante por una parte de la historia del diseño de sonidos para sintetizadores Roland, algo que sería largo de contar aquí y no vendría al caso, pero no obstante, lo que más me interesa es que identifica el sonido que escuchamos en White Noise, que en Distorted Reality 2 recibe el nombre de Daybreak, un sonido que, al igual que otros muchos en ese CD, fueron creados juntando varios procesadores de efectos y dejando que se retroalimentaran durante horas. Esta no sería tampoco la única metodología para crear esos sonidos, ya que en otras ocasiones sí que se grababan y se editaban sonidos reales. Así se explica en un artículo que está presente en Sound to Sound en esa web, en el que Ortega, que el propio Ortega cita en el vídeo y que por supuesto me he leído, ¿no? Aunque no comprendo del todo a qué se refiere con eso de la retroalimentación entre procesadores de efectos. Quizá algún oyente tenga más pistas. El caso es que una vez que un compositor como Akira Yamaoka obtenía el sample deseado, solo tenía que modificarlo a su gusto para adaptarlo a sus necesidades, utilizando sus propios procesadores de efectos. Ortega además analizó ese sonido y descubrió que es especialmente rico en armónicos, esto es, las frecuencias que componen un sonido y que hacen que lo escuchemos como tal, el timbre, digamos, en sentido paramétrico. Este es el enigmático sonido de White Noise aislado. Lo que ocurre es que su nota fundamental, como revela este autor, es Fa3, pero a esta le subyacen los armónicos La bemol, Do, Mi bemol, Fa4 y Sol, y después de esos armónicos se repiten una octava más arriba y a una intensidad aumentada, aposta, lo que configura un acorde menor con novena. Y esto es lo que le otorga a ese sonido un aire ambiguo y misterioso cuando lo escuchamos, esa profundidad, ¿no?, que tienen esos acordes ya más densos, muy atractivos también. Y lo que es mejor, sucede cuando apretamos una única tecla en el sintetizador o en nuestro teclado MIDI. Es decir, que cuando vamos sumando teclas, se produce una fusión de armónicos tal que, cuando escuchamos el resultado, nos parece que estamos parados frente al infinito. Así suena, por ejemplo, White Noise cuando lo toca el propio Ortega. dice el autor que este tipo de pads se utilizan y se repiten constantemente en los juegos de la saga, lo que demuestra que existe también una inclinación estética por parte de Yamaoka, y no únicamente de sonidos extraídos de los CDs Distorted Reality 1 y 2, sino de otros CDs de Spectrasonics y de otras compañías, como el CD Ghost in the Machine, que da bastante miedo. O sea, es como especialmente perturbador. Aparece como una especie de muñeco humanoide, pero deformado entre un montón de baffles, ¿no? De aparatos de sonido. Y de hecho, si se realiza una búsqueda más o menos profunda en portales como YouTube, en bases de datos, se pueden encontrarse vídeos que desvelan otros CDs de muestras que se utilizaron en la saga, como el también famoso Ambient 2 de Zero G Masterclass Series, que se empleó en temas como Devil's Lyric de la primera entrega de Silent Hill. Y con este sonido perturbador, queridos y queridas oyentes de Pixel Sonoro, uno de esos de los tantos que se extrajeron de este tipo de CDs, me voy despidiendo de mis breves andaduras por Silent Hill con la esperanza de que estos sonidos me sigan colocando ante la exasperación del más profundo de los horrores, sin que eso signifique que ni estos ni el infinito me engullan. ¡Qué buen programa para un amante de los años 90 y para una noche de Halloween cualquiera! Por favor, os animo a que investiguéis este fascinante tema por vuestra cuenta. Pues hasta aquí, queridos y queridas oyentes de Pixel Sonoro, cambiamos nuestra sintonía de despedida habitual por uno de mis temas favoritos de la banda sonora de Silent Hill 2, este Love Psalm, que es la prueba fehaciente del amor y de las incursiones que Yamaoka realizó hacia el rock en este juego, también para rescatar a la melodía de la prisión de sonidos estridentes en la que ésta se sume a menudo en los juegos de terror. Debo decir que han dado un poco apurado el programa, pero oye, cómo he disfrutado haciéndolo a pesar de los desvelos y de esas cosas que vienen siendo habituales últimamente, y jugando al Silent Hill 2 original, porque yo no había jugado solo al 1, qué pecado. ¿Y vosotros qué me decís? ¿Qué tal se os está dando el remake? ¿Qué me podéis contar sobre el audio? También sobre la integración háptica esa tan fantástica que seguro que tiene PlayStation 5 y que influye en esa percepción. Ya sabéis que os leo en Instagram, en X, en Blue Sky, ahora también, en iVoox y en Spotify. Es que, Dios mío, vaya temazos que tiene también la banda sonora de Silent Hill 2 para ser un juego de terror. Antes de irnos, a pesar de que lo comenzamos hace casi un mes, procedo a desvelar al ganador o ganadora del sorteo de los últimos Game Center, el fotolibro de Víctor Alonso, publicado por Héroes de Papel, como dije al principio, ¿no? Ganadora, en este caso, Erea Carvajales, una fantástica oyente desde hace mucho tiempo, que también llevó un podcast sobre música que os recomiendo muchísimo, Anónimo Cuarto, y que, en fin, no sabéis lo feliz que me hace que se lo haya llevado ella. Felicidades, Erea, y gracias a todos y todas por participar. Esperamos poder seguir trayendo este tipo de productos que al final son un premio para todos vosotros. Menciona gente especial como Prestar Cook, como mis queridos Marcianitos, Salore, Chaoki, José Manuel Garrote, Ersorro, Carlos Jaén, Magic Frogmen, Xavi Snake, etcétera, que están siempre, siempre ahí. Nos despedimos, amigos y amigas musicales de Pixel Sonoro. Espero de corazón que vayáis a donde vayáis, podáis ser los dueños de vuestro espacio y de vuestro tiempo, pero siempre acordaos con música. Hasta la siguiente.